Continuamos con la discusión del presupuesto, aunque cada día queda menos tiempo para análisis y debate. A partir del lunes la Cámara de Diputados entra de lleno en el tema porque la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda empieza a votar. Hoy nos acompaña el diputado nacionalista Jorge Gandini, uno de los legisladores de la oposición que ha estado encima del tema. De hecho, Gandini estuvo desde el Vamos en la primera reunión entre el Poder Ejecutivo y la oposición, donde el presidente le entregó el proyecto de ley a los legisladores blancos, colorados e independientes. Gandini, buenas tardes, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, muy bien.
Maratónicas sesiones en el Parlamento por estos días.
Sí, claro, porque la ley de presupuesto es una ley larga, es la principal ley de todo gobierno, ahí entran temas presupuestales y otros que estrictamente no lo son. Todos los gobiernos tienen la tentación de aprovechar que esta es una ley que sale o sale y sabe que la tienen 3 o 4 meses, entonces adentro se modifican cosas que son de otros temas, pero bueno, por ahí pasan. Y entonces es larga, es compleja y requiere un análisis artículo por artículo, y eso requiere que pasen por la comisión todos los organismos que tienen artículos, todos, absolutamente todos, que no son solo ministerios. Acabamos de recibir hoy a la nueva institución de evaluación educativa, que es una institución que viene a defender un artículo solo, pero viene a defenderlos y a plantear sus temas. Y luego sobre eso tiene que expedirse el Ministerio de Educación y Cultura, que también estuvo hoy en comisión y habló de todos sus artículos, más esos. Ahora, cuando uno mira un ministerio, dentro del ministerio hay áreas. Entonces viene el Ministerio de Educación y Cultura y tiene artículos vinculados al patrimonio, que es su órbita, a la Dirección de Registros, a la de Educación y Cultura, a los museos, a los centros MEC, que tienen una fuerte impronta en el interior del país. Entonces uno va avanzando cada uno de los temas. Y no se trata solo de plata. Los organismos hoy tienen que explicar qué quieren la plata.
Una curiosidad, por ejemplo, que los niños cantores, según un artículo de este presupuesto, tienen prioridad a la hora de ingresar al Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Digo que son cosas que no son estrictamente monetarias, pero
bueno,
que son...
Pero todos los ingresos al Estado, la Constitución de la República establece en su artículo 85, numeral 13, que corresponde al Parlamento la creación de cargos y de empleos públicos. Por lo tanto, siempre requiere ley cualquier mecanismo de ingreso al Estado, y cualquier modificación a esos mecanismos, como por ejemplo esta, le da un privilegio a esos frente a los terceros, frente a cualquier interesado, requiere una norma habilitante que justifique que eso se hace así. Entonces también son normas estrictamente presupuestales que pasan por esta comisión. Hay cantidad de creaciones de cargos. Hay casi 4.000 cargos que se crean en este presupuesto. Hay 1.000 policías de un tipo, se llaman policías eventuales, pero además hay policías en otras áreas. Solo en el Ministerio del Interior debe haber unos 1.300 creaciones. Te vas al Ministerio de Salud Pública y tenés otras 1.000. Te vas al Ministerio de Desarrollo Social y tenés 1.400 ingresos, de un modo que nosotros hemos discutido.
El MIDES y el Ministerio del Interior parece ser los que tienen más cargos creados nuevos.
Son los que tienen más cargos, el MIDES de un modo especial, porque el MIDES lo que tiene hoy son ONG que proporcionan personal. Además de las ONG que tienen que ver de repente con un CAIF o con una institución, hay ONGs que ofician de proveedoras de personal al ministerio. Esas personas son contratadas por esas ONG, tienen una relación de dependencia con esa ONG, sus aportes patronales los hacen ellas. Son empleados de un tercero. Ahora, por el hecho de serlo, van a pasar a ser presupuestados en el ministerio.
¿Qué cantidad de estos 4.000 cargos?
O sea, de hecho se va a hacer cargo el Estado y ya no la ONG.
Claro, pero a ver, esas personas no pasaron por la ventanilla única, la oficina de reclutamiento, no dieron concursos, no compitieron con otros terceros, y por el solo hecho de que los reclutó una ONG, que fue sí la ONG seleccionada, pero no las personas, van a pasar a quedar en el
como ministerio. Una presupuestación de hecho,
como claro, tuvieron tanto... un antecedente que no es el que
y que por ejemplo ustedes no están de acuerdo con eso.
No estamos de acuerdo con que por el costado se ingrese a
quiero las cifras, ¿no? Dijo 40.000 cargos nuevos.
4.000.
¿Qué cantidad de esos 4.000 le parece que son superfluos?
No, bueno, lo que pasa es que siempre tenés que en un presupuesto analizar resultados. No se trata de meter cada vez más gente para tener mejores resultados. Mirás la educación es también receptora de nuevos cargos, y cuando mirás la calidad educativa, deja mucho que desear. Buena parte de esos cargos van a sustituir ausencias. Hay un enorme ausentismo docente, y entonces se necesitan más docentes para cubrir las horas. Entonces hay también un elemento de el rendimiento y la calidad de esos. Hay un tema de gestión en el fondo. el Estado va creciendo. Vos ponés cualquiera que agarre la calculadora y ponga 4.000 por cuánto, promedio. Y yo te diría que 25.000 pesos por mes, porque el Estado se hace cargo además de los aportes patronales y tenés que poner 13 sueldos, sino 12, y una cantidad de otros beneficios. Cuando multiplicás $1.000 por 4.000 y lo multiplicás por 13, te da una cifra importante de incremento presupuestal cada año. ¿Se ven los resultados? Han ingresado a la policía miles en los últimos tiempos y se ha aumentado notoriamente su salario. ¿Hay mejor seguridad pública? Le dimos $22 millones al CIRPA para que construyera nuevos centros de reclusión y de privación de libertad para menores. 22 millones. Ahí se hizo el CEPRILI, el cuartel, el noveno, esa de General Flor, de Beloni y Aparicio Saravia, y se reformaron un par de otros establecimientos. Ahora nos piden $24 millones más, porque nos dicen que los tienen que hacer de vuelta. ¿Te querés matar? ¿Hay que hacer de vuelta el CEPRILI? ¿Hay que hacer otro centro? ¿Hay que refaccionar todo? Porque lo que no estaba mal, lo que estaba bien hecho se destruyó. Cuando vos le decís a uno 24 millones sí, le dijiste a otro 24 millones no, porque siempre hay mucho más solicitudes y expectativas de lo que tenés. Los presupuestos siempre son finitos. Entonces, cada vez que le decís a uno que sí, le decís a otro que no. Ahora viene a pedirte 24 millones uno, que tuvo 22 y los usó mal. Y vos, tenés que ver.
Pero estos 4.000, vuelvo a la pregunta, sí. ¿Cuántos van a votar positivamente ustedes?
Bueno, vamos a ir viendo. Seguramente en la policía los vamos a votar, porque las creaciones están bastante bien justificadas. No vamos a votar en la presupuestación, porque no es un tema solo de dinero. Ya le están pagando a las ONG, no es un tema de dinero, sino que es un tema de injusticia con otros ciudadanos que aspirarían a presentarse a dar un concurso, y acá no hay concurso. Por esa razón vamos a votar en contra, no esas creaciones, sino la forma de ingreso.
¿Pero el MIDE necesita más gente?
No, más gente no, porque la tiene esa gente. Lo que hace es presupuestarla.
Está bien, esa gente ya está trabajando, en realidad, a través de las ONG.
¿Y no es bueno traer esa gente presupuestada, ya que tiene un vínculo directo con el MIDE?
Y sería bueno que esa gente, que ya tiene un vínculo directo y conoce su trabajo, compitiera con otro.
Está bien, el argumento es ese. Claro. Que básicamente
Hay otros que no están trabajando que son mejores. Uh-huh. Y a lo mejor ellos tienen una gran ventaja, porque ya saben del trabajo. Bueno, ¿y cuál es el problema de que concursen? Pero no concursan.
¿Y qué pasa si comparamos la creación de cargos de este presupuesto con el presupuesto anterior?
Bueno, yo no recuerdo exactamente, sí te voy a decir que en los 10 hay un registro que lleva la Oficina Nacional de Servicio Civil de altas y bajas, y hay desde el 2004 a 31 de diciembre del 2014 64.000 vínculos laborales más con el Estado. O sea, se pagan 64.000 sueldos más. No personas, porque a lo mejor hay algunos que tienen dos,
sí, supongamos. Eso en el balance, digamos.
Claro, hay 64.000 sueldos más. Bien. Algunos chicos, porque son horas docentes, otros grandes, pero hay 64.000 más personas
que entraron al Estado.
Sueldos en el Estado. Personas no. Vos mirás el 2014, que es año electoral, y en el año electoral hubo 54.000 altas y 53.000 altas y 44.000 bajas. O sea, 43.000 vínculos se disolvieron por alguna razón. Se jubiló, terminó el contrato, lo despidieron, no sé. Pero hay 53.000 contratos nuevos o vínculos nuevos. Quiere decir que en el año electoral hubo, te lo estaba dando en números redondos, 9.600 vínculos laborales más en el año electoral. Pero se movieron más de 50.000 personas hacia arriba y hacia abajo. Para que veas la movilidad que hay dentro del Estado y la capacidad del Estado que tiene de meter gente. Antes estaba prohibido hacer esto en el año electoral. Esa prohibición se eliminó hace unos 6 o 7 años atrás en una ley de rendición de cuentas, y en el año electoral entraron 53.000 vínculos nuevos que fueron, de algún modo, compensaron parte de los que se jubilaron o se retiraron y demás. Estas cosas también hay que observar. No tengo la respuesta de qué pasó en el periodo pasado, pero sí te digo la cantidad que se movió en los últimos 10 años.
Son 700 artículos, por lo menos.
708 que manda el Poder Ejecutivo, 708. Pero luego los organismos mandan los suyos. La ANEP manda sus artículos, 65 artículos manda el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Administrativo, etcétera. O sea, suman un análisis de en torno de 1.000 artículos.
1.000 artículos que primero se discuten y se evalúan en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que en realidad está integrada para el tema.
Son las dos, porque un presupuesto se compone del gasto público y de el ingreso. la Comisión de Hacienda es la que trabaja todo lo que tiene que ver con impuestos, tasas, tributos y demás, sí. Y la de presupuesto mira el gasto público. Así que las dos comisiones, que tienen un total de 17 diputados, trabajan juntas durante todos estos 45 días.
Gandini está en las dos, en la Hacienda y
bueno,
en el presupuesto.
Termino estando en las dos.
Ahí está. Y estamos hablando de, en términos de miles de millones de dólares anuales, ¿cuánto es el presupuesto?
El presupuesto del Estado, que no abarca, vamos a aclararlo, no abarca las empresas públicas ni las intendencias, abarca todo lo demás, son 15.000 millones de dólares. Uh-huh. Este es el presupuesto.
15.000 millones de dólares.
Esto es lo que cuesta los ministerios más los desconcentrados, la universidad, ANEP, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, etcétera. Está fuera de esto UTE, ANTEL, OCE, etcétera. Eso cuesta 15.000 millones de dólares por año, más las transferencias, que obviamente se hace para pagar intereses de deuda.
¿Está diseccionado, por ejemplo, qué porcentaje se va a salarios?
Tendría que mirarlo, no recuerdo. Uh-huh. Normalmente andan el 70%, 70 y poco por ciento.
¿Se va en salarios?
15% de inversiones y otro 15, 18% es gastos de funcionamiento.
Y mirando ese presupuesto, ¿no? Esos 15.000, ¿cómo justifica el Ejecutivo la cobertura de ese
presupuesto? No lo justifica. Esa es la razón por la que nosotros vamos a votar en contra. El presupuesto viene con un financiamiento de 13.000 millones de dólares. El Poder Ejecutivo ya trae en los últimos dos años un déficit del 3.5% del PBI, que son 2.000 millones de dólares, y manda este presupuesto con un récord histórico de desfinanciamiento de origen. Ya prevé que el próximo año va a tener un 3.3% de déficit, es decir, que tiene que endeudarse en algo cercano a los 2.000 millones de dólares para tapar el agujero. Ya lo hizo en ese volumen en el 2014, lo va a hacer en el 2015, lo va a hacer el año que viene y seguramente en un monto muy similar en el 2017, que es hasta donde va el presupuesto. Es decir, que el Estado tiene un desfinanciamiento en cuatro años de 8.000 millones de dólares que lo va a tapar con deuda, porque lo dice el presupuesto, está autorizado a contraer endeudamiento por 2.800 millones de dólares por año.
Gandini lo calificó de irresponsable. Sí, ¿le parece que es irresponsable? Sí,
claro, nunca jamás vimos. Mira,
Uruguay en este momento tiene un buen perfil de deuda, tiene una buena línea de crédito.
Cada vez menos, ¿no? Uruguay tiene, primero, récord. El único año que el presupuesto tuvo un déficit de 3,5 fue en el 2002. De ahí para adelante jamás tuvo ese déficit. Lo conquistó de vuelta, lamentablemente, en el 2014, con un crecimiento de la economía importante, y cuando estaba previsto tener un 0,8. O sea, iba a tener un 0,8 de déficit, según el gobierno, y tuvo un 3,5. Uh-huh. Se le escapó de las manos. Iba a crecer al 4% el país y creció al 5,5. O sea, entró más dinero porque hubo más crecimiento del previsto y el déficit fue mucho mayor. Se gastó todo lo que creció y más. Entramos al 2015 con lo mismo, no se pudo corregir y el gobierno no lo puede corregir. Recién prevé que para el 2019 le va a bajar un punto. Un 2% de déficit sería razonable. Estamos promediando un guarismo mayor. Tenemos reservas, teníamos 7.500 millones de reservas para este tipo de cosas, porque otras son encajes bancarios. Llevamos gastado en lo que va del año 2.000 millones de reservas, que se van gastando en,
sí,
en
la política,
mantener la política monetaria, ¿verdad? O sea que todo tiene un límite. Tenés una buena ratio de endeudamiento, de la relación de endeudamiento-producto, pero si seguimos así, vamos a superar. Ahora estamos en el 34, vamos a pasar la barrera de los 40, y eso para las calificadoras de riesgo es un límite. Cuando la inflación va alta, cuando el déficit es importante, cuando las reservas bajan, empezamos a poner en riesgo algunos de los valores importantes que tenemos como el grado inversor. Uh-huh. Tenemos problemas con los vecinos, cuando Brasil cae el grado inversor, Uruguay, que es muy dependiente, empieza a ser mirado con otros ojos. Y todas estas cosas requieren mucha prudencia.
Muchos economistas piensan que tarde o temprano Uruguay va a perder el grado inversor, ¿no? En un momento en el cual se suelte un poco la política cambiaria.
Yo no lo sé, pero sí sé que muchos economistas...
Y
no,
lo ven como algo nuestros, que es malo, pero bueno. Pero
muchos economistas, incluidos los nuestros, y nosotros también, vemos que las previsiones, en la descripción del escenario global que hace el gobierno de la economía, la compartimos. Es muy preocupante. Pero cuando lleva eso a los números del presupuesto, es muy optimista. Dice que vamos a crecer al 2,7%. Veníamos creciendo al 5,5. Vamos al 2,7. Nosotros decimos que eso no es así. que hay algunas influencias importantes de nuestra economía que nos van a hacer crecer al 2 o por debajo del 2. Lo sostuvimos desde agosto, cuando empezó el debate presupuestal. Hoy ya empezó a cambiar esa opinión desde el gobierno. Ya Vergara, desde el Banco Central, habló del 2%.
Quiero volver a esa diferencia que hay. Son 2 mil millones de dólares entre lo que hay para gastar y lo que se piensa gastar.
Entre sí,
el Partido Nacional, ¿qué propone para disminuir esa brecha y que haya la misma plata para gastar que lo que se piensa gastar?
No, nosotros no podemos proponer porque no somos dueños de la política.
O por lo menos recortar de lo que se presentó en el presupuesto.
Pero nosotros traemos el gobierno trae un presupuesto cerrado que nosotros no podemos recortar. Están establecidas allí
no
prioridades.
Y decir, nosotros no votamos.
Pero no lo arreglás votando, lo tenés que armar desde otro concepto, porque cuando vos no votás algunas cosas que están integralmente vinculadas a otras, no es racional el no voto de algunas cosas. Tenés que construir un presupuesto que reasigne más recursos en lugar de incrementar los egresos como se incrementan y que baje algunas prioridades. Si vos prevés que la mano viene mal, en tu casa, en tu empresa o en tu responsabilidad de administración, tenés que ir previendo que eso viene mal y no dejar que se te caiga la cosa.
Bueno, puso
voy a lo mismo, ¿no?
De ingresos del Ministerio del Mides, ¿no? O sea, sí. Pero sumando esos pequeños ejemplos, uno puede llegar a un paquete que sea un presupuesto equilibrado.
Bueno, tenés que hacer ese esfuerzo, porque o lo compensás con nuevos ingresos, que no hay vuelta, son impuestos, o si no vas a poner impuestos, ya no resiste más la presión tributaria del país, tenés que empezar a recortar gastos y tenés que hacerlo por algún lado. Bueno, hay toda una construcción global de la política económica y de la política presupuestal para que eso sea así. Tenés que empezar porque...
O podés endeudarte, ¿no? También es de la otra manera,
bueno,
de financiar.
Esto es lo que va a hacer el gobierno. Claro. En parte sueña...
Porque impuesto nuevo no hay ninguno en esta...
En parte sueña y en parte se va a endeudar. ¿Con qué sueña? Con que las empresas públicas que han sido aportantes a rentas generales de sus ganancias y que en el último periodo fueron parte del déficit,
mejoraron su resultado.
Perdieron cerca de 1.000 millones de dólares en el consolidado de todas, ahora aporten 500. O sea, de perder y de pedirle al gobierno central para tapar el agujero, van a tener que ganar y aportar 500 millones de dólares. Yo creo que eso es una quimera. No veo una gestión diferente que genere eso. Van a recortar gastos, pero no tienen capacidad para aportar. 500 millones de dólares es un punto del PBI, es mucha plata. Pero esas son otras de las estrategias, es decir, cortar también aquellos aspectos de salida que no son estrictamente del presupuesto estatal, pero con el que terminás transfiriendo a otro sector. El Estado transfiere para pagar intereses de deuda, el Estado transfiere para pagar FONASA, para pagar el agujero, digamos, el déficit estructural que obviamente tiene el BPS, al BPS paga más prestaciones del dinero que recibe de los trabajadores, si hace transferencias. Termina siendo transferencias a las empresas públicas.
Pero el Estado, el Ejecutivo dio señales claras en el sentido de pedirle, por ejemplo, a los entes que corten la cantidad de publicidad o cortar algunas obras que eran prioridad en el gobierno anterior. Uno calcula que con ese dinero que se va a ahorrar, se va a equilibrar este presupuesto, ¿no?
Esa es la idea. Nosotros no lo logramos visualizar, que esas medidas sean suficientes para que den ganancia a las empresas. Pero esa es la idea y nosotros compartimos que las empresas públicas tienen que ordenar sus finanzas. No es como son generadoras de sus propios recursos, gastan con la mano muy abierta y se meten en inversiones que se terminan pagando muy caras. ANCAP es un ejemplo, UTI, Antel.
Habría que cambiarla.
Han perdido dinero, pero han ganado mucho menos en estos últimos.
¿Habría que cambiar la manera en cómo se manejan las empresas públicas en Uruguay?
No. Yo creo que
gobierno... el presidente de la empresa pública es el que decide...
No, pero no necesariamente. Primero, son designados políticamente a propuesta del gobierno y convenia del Senado en la que participa la oposición. Tienen una responsabilidad ahí. Pero segundo, ¿quién aprueba el presupuesto de las empresas públicas? No es el Parlamento, lo acabamos de decir. ¿Quién lo aprueba? Lo aprueba la OPP. La OPP es la que dice que sí o que no. Buena parte de estos desvíos sucedieron a partir de que en el gobierno pasado en la OPP había un equipo económico diferente al de Astori, al del Ministerio de Economía. Y allí se mantuvieron criterios diferentes. Entonces las empresas públicas autorizadas por OPP, directamente por Mujica, digamos, por la OPP está en presidencia, comenzaron a hacer inversiones, no solo quizás innecesarias, sino sobre todo muy mal planificadas. Inversiones que iban a costar un monto costaron el doble. Todas las empresas, ¿eh? Yo el otro día hablaba con el ministro de Transporte y Obras Públicas, el famoso Muelle C se presupuestaron 40 millones de dólares, terminó costando 120.
Sí, ahí hay...
Es mucha plata, mucha diferencia, ¿no?
Dos formas distintas que de manejar las empresas públicas que tuvieron el gobierno de Vázquez con el gobierno Mujica. Mientras Vázquez coordinó todas las semanas que hubiera reuniones y para tratar de generar una política coordinada, ¿no?, con el Ministerio de Economía, con las empresas públicas, Mujica dijo, bueno, que cada empresa sea su mundo autónomo.
Yo diría que fue...
Arrojando resultados diferentes, ¿no? Evidentemente.
Yo diría que fue diferente la política de Mujica a la de los gobiernos anteriores en general. Vázquez continuó haciendo lo que se hacía, es decir, hay una supervisión de las inversiones que, por más autónomos que sean las empresas, tienen que hacerse bien, porque si sus negocios salen mal, termina poniendo plata a rentas generales que sale del impuesto a la gente. Entonces ahora hay una política más manejada de economía. Esos agujeros nos dejan también estos problemas. Yo vengo ahora del Parlatino, estoy en la Comisión de Energía y Minas, estamos estudiando todo
¿están buenas?
El precio del petróleo, empecé a pícaro. Y mirabas cómo ha caído el precio. El problema en el Parlatino es que la mayoría de los países que forman el Parlatino son productores de petróleo y tienen el gran problema que le bajó el precio.
Claro.
Entonces nos miraban a nosotros diciendo, bueno, ustedes se beneficiaron. Hasta que mostraron en las gráficas cómo había evolucionado el precio de los combustibles. Y Uruguay está arriba de todos. O sea, nosotros, que nos tendríamos que beneficiar, porque en vez de comprar a 100, compramos a 40, tenemos el precio más alto. Claro, hay países subsidiados, me decía un colega venezolano. ¿Cuántos litros compras de combustible con $5 en tu país? Y le digo, 3. Ah, no, yo te lleno un tanque, una cisterna de 30.000, que me estás probando. 30.000. 30.000 litros con $5. A mí me sale más cara la propina que dejo en la estación de servicio que llenar el tanque. Bueno, ese es el otro extremo.
Claro.
Un extremo que le trae los problemas con Colombia y la frontera.
Sí, jamás. Tenemos pocos minutos. Quiero comentar el tema de qué posición adoptó finalmente el Partido Nacional en relación a la exoneración de la contribución, del 18% de la contribución inmobiliaria, de manera de que las intendencias, sobre todo porque fue un pedido de las intendencias blancas, tuvieran plata, tuvieran financiamiento para poder arreglar la caminería.
A ver, vamos a aclarar.
Porque hay versiones encontradas.
No, pero primero, no es una exoneración. Lo que traía era una rebaja del 18% del año 2001, que al eliminarla aumenta la contribución inmobiliaria rural en un 22%.
Exacto.
¿Está? Un 22%. Lo piden las intendencias todas, lo que pasa que el presidente del Congreso de Intendentes hoy es blanco, pero es un pedido del Congreso de Intendentes de todos, con el destino caminería. ¿Por qué? Porque la caminería es estratégica, hay una cantidad de recursos para rutas, 230 millones de dólares anuales para el ministerio, recursos propios, más 1.000 kilómetros que se van a concesionar. Creo que va a haber nuevos peajes, hay 1.000 kilómetros que se van a agregar en concesiones de carreteras y 1.900 kilómetros que van a entrar en PPP, es decir, proyectos de participación público-privado. Sin embargo, para caminería no hay. Tú construís los brazos, pero si no tenés los dedos de esa red que entren a traer la madera, los granos, la carne de donde se produce hasta la ruta, no arreglas nada con
tendencia. Bueno, pero eso, tenés que priorizar, eso te tiene que ocupar también, ¿no? La intendencia, ¿no?
Digo, bueno, si sí, vas pero... a hacer un gasto, a ver, no tenés por qué poner a tono toda la red.
No es a tono, es que la caminería, que es muy extensa y que depende de recursos
va a cargo
municipales,
la
claro, sí. Y no se usa por la intendencia, requiere de muchos recursos. Están pidiendo reforzar esos recursos porque, recordemos, las intendencias percibían el patrimonio que se creó cuando se cayó el impuesto al ISIR. Y ese patrimonio que le daba 900 millones de pesos a las intendencias en total...
No va más.
Quedó en 450 millones.
Ah, se redujo
pesos,
la mitad.
A la mitad.
Bien.
Ahora necesitan compensar eso. Sale esa posibilidad, viene al Parlamento y los parlamentarios decimos no queremos poner más impuestos. Eso es lo que nosotros entendemos. Pero las intendencias están pidiendo para un objetivo nacional. Y nosotros tenemos que considerar que la caminería es un tema que tiene de ejecución departamental, pero de necesidad nacional, estratégica para el país. Así que tenemos que encontrar esos recursos. No son muchos, son entre 12 y 14 millones de dólares anuales. Nosotros estamos comprometidos a trabajar eso, estamos dialogando de aquí a...
Pero no quieren que salga de esa rebaja, digamos.
No queremos poner nuevos impuestos.
Acabamos... Existe un impuesto ya al combustible. Pero, a ver, que esto se destinó realmente para
sabor,
vial, ¿no? ¿No?
Bueno, no, en realidad...
Ahora se licúa en rentas generales.
El impuesto al combustible termina subsidiando el boleto, básicamente es para eso.
No queremos nuevos impuestos, pero esto es una rebaja que va a un sector específico, ¿no? Que es la contribución...
Bueno, no es una rebaja, es un aumento.
Es un aumento, perdón. Eliminar la rebaja va al... sector agropecuario.
Obviamente,
¿no?
Que al que le acabamos de poner el impuesto de primaria, que no lo pagaba.
Es una defensa, vamos a decir, de no subirle los impuestos al sector agropecuario.
Bueno, yo no sé si es una defensa al sector agropecuario, es no cargar un sector que ya tiene, porque acá hay que decir toda la verdad, por decreto en el periodo pasado se subió un 35% la contribución inmobiliaria rural porque por decreto se cambió el aforo de los predios rurales, y ahí ya se aumentó un 35%. A eso vino el impuesto de primaria. Ahora cargaríamos un mismo impuesto sobre un sector productivo que sigue siendo el principal creador de riqueza en el país, que está bastante castigado. Lo están por sectores, hoy la soja está muy complicada, la lechería está muy complicada, la carne se mantiene, hay otros granos que están complicados, le estaríamos poniendo un nuevo impuesto que se llama ciego, porque no mira si al productor le va bien o mal, le cobra a todos por igual. Y no sería lo conveniente.
Pero el destino sería para el uso que hacen esos productores, de alguna manera.
A ver, en parte.
Los intermediarios.
En parte, claro. Capaz, ¿no? Que más los intermediarios, ¿no? Uh-huh. El productor sigue vendiendo el producto al intermediario, que es el frigorífico, que es el molino, etcétera.
Otros interpretan que
son además los caminos...
Sí, no lo tendría que pagar el frigorífico.
Pero además los caminos... Y bueno, a lo mejor. Pero además los caminos son las cuerdas rurales, son los establecimientos, son la gente que vive en el campo, que cada vez son menos.
Pero digo, no es uno se interpreta en esto como un guiño político a un núcleo de votantes del Partido Nacional.
A ver, también las intendencias, podría decir, le ponemos el impuesto, porque las intendencias mayoritariamente son blancas, son 12 de 19, y en este negocio no entra Montevideo. Yo también te podría decir que hay un artículo entre los que habla de las intendencias que le da 285 millones de pesos, o sea, 11 millones de dólares a precio presupuesto, que va solo para Montevideo y Canelones, no va para las demás. ¿Es un guiño a Montevideo y Canelones? Yo te podría decir que con plata del Ministerio de Transporte y Obras Públicas está previsto hacer el ensanche de instrucciones, 40 millones de dólares debe salir. ¿Y por qué no ensanchan calles de Paysandú o Tacuarembó? ¿Ensanchan las de Montevideo? Adentro de Montevideo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que no tiene jurisdicción, hay guiños y puede haberlos. Nosotros estamos entre dos guiños, si querés. El sector rural, que para nosotros es un sector muy importante en la producción del país, y no necesariamente porque sea blanco. Si fuera por eso, capaz que el Pepe tendría que estar mirando cómo le fue en la última elección. Porque también los trabajadores rurales, los pequeños productores y demás, a los que le hizo mucho guiño Mujica, usan los caminos. Yo no creo que no se trate de eso, hay que pensar en el país. Y el país necesita una buena red de transporte, sobre todo porque el ferrocarril sigue sin andar. La única manera de transportar riqueza es arriba de las carreteras. Y las carreteras se juntan, llegan al extremo de la producción a través de los caminos. No estamos hablando de una montaña de plata, o estamos hablando de 10 millones de dólares. El Presidencia de la República, en su último artículo, crea una partida para sus contratos de obra. Si son necesarios, ¿es de verdad que hay que montar esa plata para ahí? Ahí en la regasificadora, 140 palos verdes ahí bajo el agua, y se fue la empresa, y no se sabe si va a ser algún día.
Si lo dejamos, sigue enumerando todo, todo lo que considera que fue un tiradero de plata.
Palos ahí. Si alguien viene a hacer eso... tendrán valor, y si no, hay un caño enterrado y un montón de hormigón abajo el agua.
Bien, se nos fue el tiempo. Sí. Jorge Gandini, muchas gracias por estos minutos, es una tremenda.
Encantado de estar con ustedes.